Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Tecolines es un trío musical mexicano formado por los hermanos Flores, Sergio y Jorge en 1950. Llenaron toda una época en la música romántica y de serenata en México, ya que interpretaron multitud de temas, pudiéndose decir que en su acervo musical grabaron todos los éxitos del bolero mexicano. Escuchamos con ellos la canción Ahora y Siempre.
Ahora y siempre serás en mi vida. Como una obsesión, tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón, de mi corazón.
Adquieren una retroexcavadora y están próximos a recibir dos camiones recolectores de basura en el municipio. Incrementa 8.11 la mensualidad de quienes pagan una cuota fija del sistema de agua potable de Colotlán. La urbanización, un problema que aumenta la deforestación en Colotlán. Cipina está próximo a generar su primera policía pública. Protestan contra ley de seguridad interior. En agosto se tiene previsto exhibir 3 megaterios en el Museo de Paleontología. En la sección Nubes de Papel, Elsa Morales nos recomienda leer Momo, una obra que trata el concepto del tiempo y cómo es utilizado por los humanos de sociedades modernas. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles en esta mañana de lunes 8 de enero de 2018 y para todas aquellas personas que hasta hoy empiezan a sintonizarnos después del periodo vacacional, les damos la bienvenida y les hacemos llegar nuestros mejores deseos para este año que está comenzando. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números de cabina, por si desean llamar y comunicarse con nosotros, 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Llega a Colotlán parte del equipo que se adquirió con financiamiento de Banobras. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La espera terminó. El gobierno de Colotlán recibió la retroexcavadora que previamente anunció que compraría con la intención de solventar varias de las necesidades de equipamiento que tienen. Además de esta y con la misma intención, en breve les entregarán los dos camiones recolectores de basura, así lo informó Armando Pinedo Martínez, presidente municipal.
Fue un proceso un poquito complicado porque cambiaron las reglas a mitad del proceso y bueno, el iniciar con reglas nuevas en el financiamiento nos atrasa un poco más el que tuviéramos con prontitud ese objetivo. Afortunadamente, a mediados de diciembre llegó el financiamiento. Comenzamos con el proceso de adquisición que previamente habíamos avanzado el día 22, me parece, nos llegó la retroexcavadora. Pero hace unos días platiqué con el dueño de la empresa. Todo va encaminado a que nos llega más tardar el 10 de enero. O sea que ya estamos próximos a recibir los dos camiones de basura de 14 toneladas, esperando que esto sea un beneficio mucho mejor.
Considerando que la retroexcavadora puede ser utilizada para varias de las labores que realizan en el gobierno, esta quedará a resguardo de obra pública, pero con la encomienda de asignarla a las tareas que vayan requiriéndose en el municipio. Las condiciones de los camiones actuales y el desembolso que les genera su constante mantenimiento antecedieron a la decisión de adquirir equipo nuevo. No obstante, Pinedo Martínez considera la posibilidad de darle un uso diferente a las unidades obsoletas e incluso venderlas a algún municipio que esté interesado en ellas.
No hay todavía una definitiva en cuanto a qué vamos a hacer con ese equipo. La propuesta es de los dos camiones que se van a desocupar, dejar el mejor camión que tengamos para la ruta periférica. Y bueno, con el otro todavía no se decide bien, pero yo creo que habrá que ver la posibilidad de que algún municipio le interese, porque se puede rehabilitar totalmente. Entonces, que si alguien que le interese, pues con mucho gusto lo vemos. Pero bueno, esta es una propuesta que todavía no se define y lógicamente que en su momento se le hará a los regidores para que juntos tomemos la mejor decisión o una mejor opción para este equipo.
El costo del equipo citado los llevó a solicitar un financiamiento de 5.5 millones de pesos a Banobras para pagarlos a 10 años. Aunque ya recibieron y gastaron casi la totalidad de ese dinero, el presidente informó que la institución les dio un tiempo de gracia para comenzar a cubrir las amortizaciones.
La línea está por 5 millones y medio. Hemos gastado 5.400 millones. 5,380 y tanto, no recuerdo bien. Todavía queda una parte por adquirir. Mientras esto no suceda, lo único que vamos a estar pagando son intereses. Tenemos un plazo máximo hasta mayo para poder pagar de esta manera. Pero si nosotros ahorita decimos, ¿sabes qué? Ya no queremos los ciento y tantos que nos faltan. Desde ese momento ya nos empiezan a generar amortizaciones con capital, que probablemente así lo hagamos.
De continuar conforme a lo planeado, en el transcurso de esta semana recibirán los dos camiones recolectores de basura y de esta manera cubrirán una de las necesidades más sentidas de la población. Finalizó el primer edil de Colotlán, que nos comentó Ana Cristina, como recién escuchamos, que bueno, existe una posibilidad alta de que el día 10 de este mes se tengan ya finalmente estos camiones.
Muy bien, Lupita, pues ya se había anunciado sobre esta compra. En varias ocasiones estuvo hablando en este espacio informativo de lo que implicaba, de todo el proceso que se estuvo llevando a cabo, y ahora la retroexcavadora ya está aquí, la hemos podido ver frente a la presidencia y a la espera pues de estos camiones, que en teoría pues sería a partir de dos días, ¿no?
Así es.
Cuando se esperaría que lleguen al municipio.
Así es, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues ojalá que pronto empiece a verse el resultado una vez que se tengan estos camiones en cuanto al servicio de recolección.
Así es, que finalmente para eso es que se hizo un proceso detallado para tener las mejores opciones, ¿no? Van a ser dos camiones de 14 toneladas que esperan pues ya solventen todas las necesidades que desde hace algún tiempo se han venido manifestando en este municipio.
Te agradezco mucho los detalles. Hacemos una pausa, volvemos con más. Al regresar en señal informativa, incrementa 8.11 pesos la mensualidad de quienes pagan una cuota fija al sistema de agua potable de Colotlán. Y la urbanización es un problema que aumenta la deforestación en Colotlán.
En un momento regresamos a señal informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
7 de enero, festejo su santoral, Canuto. En 1827 nace en Reino Unido Stanford Fleming, ingeniero que en 1879, al perder un tren en Irlanda debido a un error en el horario, propondrá el horario universal, estableciendo un sistema de 24 horas que dividirá el mapa mundi en 24 zonas horarias imaginarias, delimitadas por meridianos que irán de norte a sur. Fallece el 22 de julio de 1915. Hoy es 8 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Claudio. En 1642 fallece en Florencia el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano Galileo Galilei, considerado padre de la moderna astronomía. Entre sus logros se cuenta la mejora del telescopio como tal, numerosas observaciones astronómicas, la ley de movimiento uniformemente acelerado y haber sido defensor y seguidor de las ideas de Copérnico. Nace el 15 de febrero de 1564. En 1947 nace David Robert Jones, más conocido por su nombre artístico David Bowie. Fue un músico y compositor británico, quien ejerció a su vez de actor, productor discográfico y arreglista, figura importante de la música popular durante más de 5 décadas. Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. Muere el 10 de enero de 2016.
Esta mañana mañana el dólar se compra a 18 pesos con 52 centavos y se vende a 19 pesos con 71 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 67 centavos y se vende a 24 pesos con 9 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y saludamos a todas aquellas personas que se van sumando a esta transmisión. Incrementa 8 pesos con 11 centavos la mensualidad de quienes pagan una cuota fija al sistema de agua potable de Colotlán. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Entiendo que no en todas las modalidades incrementaron las tarifas.
Así es, Ana Cristina. De 123.85 centavos a 131.95, incrementa la tarifa que a partir de este mes están sujetos a pagar quienes cubren una cuota fija por el servicio de agua potable en Colotlán, un alza que establecieron con base en las necesidades del organismo operador, señaló Delia Cecilia Álvarez Aro, directora del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de este municipio. Sin embargo, y con la finalidad de incentivar el pronto pago, pero sobre todo recuperar el capital vencido, la mensualidad del servicio medido quedó en 100 pesos con 8 centavos, igual que en 2017, señaló.
En general tuvimos un aumento basado en un 6.55%, lo cual representa que al mes vamos a pagar 8 pesos con 11 centavos, que fue lo que aumentó la tarifa de los consumidores que estamos dentro de la cuota fija. La buena noticia para el servicio medido es que no aumentó, quedó la misma tarifa que el año pasado. Esto a manera de incentivar y atender esa parte, consideramos que si nosotros logramos hacer que se acerquen todas esas personas que deben mucho tiempo, entonces eso es lo que nos puede estar siguiendo haciendo fuertes.
La facultad que tienen desde 2016 de establecer los costos desde el municipio les permitió a la comisión encargada de ello crear un nuevo grupo de tarifa enfocado a los usuarios que consumen el menor líquido posible. A partir de este año, ellos cubrirán una cuota especial.
Otra novedad que tenemos basada en los trabajos que hemos estado haciendo es ubicar aquellos sectores de personas adultos mayores que viven solos o las casas que tenemos que se encuentran solas. Para ellos generamos una nueva tarifa que se llama habitacional mini consumidor. Nada más para ellos, manejamos un rango de consumo de 0 a 5 metros cúbicos. Van a pagar 89 pesos con 11 centavos mensuales.
Con la misma finalidad y después de someterlo a consideración, el costo del contrato también sufrió un incremento de 169 pesos con 84 centavos. Esto de manera mensual. Se trata de un alza basado en los precios de los materiales que obtiene Zapasco, advierte Álvarez Aro. Aclara además que este concepto no está sujeto a ninguna promoción de descuento.
Tenemos por ahí un concepto que se llama derechos de incorporación. Ese concepto en 2017 costaba 4.639.98. Sin embargo, hicimos algunos estudios y consideramos que si seguimos en este 2018 cobrando eso mismo, entonces no nos afectaría tanto. Entonces estamos hablando de que si en 2017 el contrato tenía un costo de 7.502.65 centavos, en este año nos va a costar 7.672.49.
La modificación tarifaria y los descuentos que ofrecen durante los primeros 4 meses del año son alternativas a las que responde satisfactoriamente la población, lo que a su vez genera filas de personas que esperan cumplir con una de las muchas obligaciones que deben cubrir al inicio del año. Para ellos, la directora externó un mensaje puntual.
Sí, hemos tenido la presencia de muchas personas que se han preocupado y han venido a realizar sus pagos, por lo cual les damos las gracias, puesto que sí nos da bastante gusto que por propio pie vengan y traten de cumplir y aprovechando los descuentos. En este sentido, nada más sí les pediría un poquito de paciencia, puesto que así son estos primeros días de enero. De repente se nos hacen algunas filas y pues es a veces difícil atender con la rapidez que quisiera cada usuario que lo atendiera. Estamos haciendo todo lo posible por avanzar, tratando de también darle una atención adecuada al adulto mayor.
Para incentivar a los usuarios que desean pagar la anualidad de su servicio durante enero y febrero, recibirán un 15% de descuento, mientras que marzo y abril la disminución será del 5%. Además de los descuentos que ofrece el organismo operador, como cada año, los adultos mayores, las personas con discapacidad o en condiciones de viudez reciben el subsidio del 50% que les otorga la autoridad municipal. Ana Cristina, estos son parte de los cambios o novedades que se están generando al interior del sistema de agua potable con la intención de incentivar el pronto pago y también de recuperar pues el capital vencido, que son parte de las estrategias que implementaron desde 2017, según se nos comentó.
Muy bien, Lupita. A ver, entonces, así como retomando de manera muy rápida y reiterando también, si yo tengo una casa que no está habitada, el costo se va a reducir,
sí,
a lo que habitualmente pagaba.
Ajá, lo que pasa es que ellos hicieron un estudio y, bueno, las casas que ellos ya detectaron, así lo hicieron. Pero también existe la posibilidad de que si tú te encuentras dentro de este grupo, pues decir, sabes que yo tengo una propiedad, pero no la habito, y aún así pago mi tarifa normal, bueno, pues entonces tú podrías ir al solicitar que te pongan en este grupo tarifario, y entonces en lugar de pagar los 131 pesos con 95 centavos la mensualidad, pagarías únicamente 89 pesos con 11 centavos de manera mensual. Eso es en el caso de este grupo
que acaban de crear, ¿no? Deshabitadas. Y bueno, hay que demostrarlo, ¿verdad?
Sí, supongo. Así es. Porque es, a ellos, por ejemplo, se les está dando un consumo, o mejor dicho, un margen de consumo de 0 a 5 metros cúbicos, es decir, a 5,000 litros por mes. Si te pasas, obviamente, de esa cantidad, exacto, entonces ya no entras en ese rango, pagar, ¿no?
Y, por ejemplo, entonces, las personas que tienen medidor siguen con la cuota, ¿no hay un incremento de estos o sí?
No, en el caso del servicio medido se paga 100 pesos con 8 centavos de manera mensual. Ese es un estimado, pues, sí, a las personas, ¿no? Y ya de ahí, pero ellos no sufren, su tarifa no sufre ningún incremento.
Y en el caso de las personas que no tienen el servicio medido, ahí sí
incrementa. Los 8 pesos con 11 centavos.
Muy bien. ¿Y en este caso no hay como un giro comercial? ¿Es el consumo?
Pues lo que nos comentó la directora, estos son solamente los cambios que se generaron. Si nos permiten, ahora tratamos de comunicarnos y buscamos esa aclaración. En lo que sí sube también es en el costo del contrato. Ahí también tuvo un incremento y, bueno, pues en ese rubro no hay ningún descuento, ¿no? En el caso del contrato, también mencionaba la directora que hay como varios conceptos que determinan pues el costo de este, ¿no? Uno de esos es el derecho de incorporación. Para el caso específico de ese concepto no hubo ningún incremento. Los incrementos son más en relación a los materiales que se necesitan, ¿no? Y en comparación con el 2017, que costaba 7,502.65 centavos, este año cuesta 7,672.49 el costo del contrato.
Está caro, ¿verdad?
Pues sí, la más que aquí decía, por ejemplo, no se tiene ninguna promoción de descuento. Lo que sí se hace es como un plan de pago a 6 meses, vas, dejas una cantidad al inicio y ya estableces
algún
plan de pago,
¿no? Lo liquidas en 6 meses. Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de la información. Recordemos que entre más pronto paguemos, más posibilidades tenemos de descuento. Así que,
así
bueno, en los casos en los que aplica.
Así es, Ana Cristina.
Lupita, te agradezco los detalles. Nos vamos a corte, regresamos con más.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Escalar montañas puede provocar brotes psicóticos. Cuando se escala a una cumbre por encima de los 7000 metros sobre el nivel del mar, los riesgos que se corren son muy elevados, y entre ellos figura el de sufrir síntomas parecidos a los de un ataque psicótico. Siempre se había vinculado este tipo de experiencias con el mal de altura, pero ahora un nuevo estudio apunta a que se trata de algo completamente diferente. Investigadores de la Universidad Médica EURAC de Innsbruck han analizado los casos de decenas de escaladores que han sufrido este tipo de episodios. Entre ellos, había uno que relataba que había comenzado a escuchar voces en francés a las que en su mente había respondido en la misma lengua. O eso creía, porque posteriormente recordó que no sabía hablar francés. Otros escaladores relataron haber visto hordas de personas moviéndose en la lejanía. Una serie de experiencias que, aunque pueden parecer inofensivas, en realidad pueden ser muy peligrosas, ya que existe el riesgo de que el montañero pierda el control de sus actos y sufra un accidente grave, incluso mortal. Los autores del estudio creen que existen indicios para diferenciar estos síntomas de los que causa el mal de altura y también de los que provoca otra afección conocida como edema cerebral de altitud. Y piensan que habría que empezar a plantearse la existencia de un nuevo mal que podría llamarse psicosis de altitud. Pero, ¿qué es lo que produce? Los investigadores aún no lo saben con certeza, pero especulan con que podría ser el efecto de una serie de causas que incluirían la falta de oxígeno, el estrés y una pequeña hinchazón en el cerebro. Sea como sea, lo cierto es que esos síntomas comienzan a desaparecer cuando se desciende por debajo de los 7000 metros. Respecto al mal de altura, se trata del conjunto de síntomas que pueden experimentar por la hipoxia o falta de oxígeno al ascender por encima de los 2400 metros y que suelen incluir mareos, dolor de cabeza, náuseas, dificultad para respirar e incapacidad de mantener la atención y los sentidos alerta. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. La falta de educación ambiental y el poco respeto por el medio ambiente han propiciado a que la deforestación sea un problema que a las autoridades ya les comienza a preocupar. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. La urbanización, la tala indiscriminada de algunos árboles endémicos de la región e inclusive los incendios forestales han propiciado para que se esté dando un grado de deforestación en nuestro municipio, comenta Alonso Dávila Leaños, coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable en Colotlán.
Sí, en nuestro municipio sí hay este cierto grado de deforestación debido a que va creciendo lo que es la mancha urbana, se va desarrollando nuevas casas de habitación o se van creando nuevas empresas, ¿no? En las cuales van ocupando parte donde era una, podemos decir, una parte semiboscosa o con cierto número de arbolado, ¿no? Entonces, sí, en nuestro municipio, desafortunadamente, pues, no ha habido esta situación. Y, pues, bueno, pues, estamos en la idea de que esto, pues, en algún momento pueda cambiar debido a que ya sean más conscientes las personas y que no crezcamos hacia los lados, ¿no? Sino que buscar alternativas de que también podemos crecer hacia arriba, ¿no? Y poder afectar menos a lo que es el territorio.
La falta de educación ambiental y la poca cultura en el cuidado del entorno son también uno de los factores que han llevado a que cada vez más árboles sean talados y muchas de las especies de plantas endémicas de la región vayan disminuyendo su población, agregó el entrevistado.
Aquí no recuerdo si son aproximadamente 5 tipos de vegetación que se identifican aquí en el municipio, como tanto selva baja caducifolia como otras que se pueden mencionar ya revisando el ordenamiento. Si hay vegetación endémica aquí, podemos hablar desde el nopal, desde el huizache, desde el mezquite, las diferentes especies del prosopis y algunas otras especies que se ven afectadas. Incluso, pues bueno, no solamente se ve afectado lo que es la flora, sino también la fauna, ¿no?
Dávila Leaños explicó que si alguna persona desea hacer la tala de árboles o plantas endémicas de la región, debe de contar con los permisos correspondientes, ya que de lo contrario se hará acreedor a una sanción.
Nos tiene que solicitar un permiso al momento de quererlo hacer. Ya nosotros hacemos una inspección y valoramos si procede el derribo, trasplante o poda. Y ya para cuestiones mayores a coberturas que se desee derribar o darle un plan de manejo al arbolado, pues sí, ya se debe utilizar un cambio de uso de suelo y en ocasiones se requiere una manifestación de impacto ambiental, la cual el mismo propietario nos la tiene que hacer llegar a nosotros o en su caso ya sea a otras instancias gubernamentales, estatales o federales.
Cabe mencionar que si alguna persona desea hacer quemas para uso agrícola o ganadero, también debe de contar con el permiso correspondiente y se debe de hacer con mucha responsabilidad para evitar incendios forestales. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Pues primero tener muy presente, ¿no?, que hay que solicitar permisos para realizar ciertas acciones y segundo, pues hacernos responsables, ¿no? Ser conscientes del impacto ecológico, del impacto ambiental que se puede tener. Y bueno, es la parte más difícil, yo creo.
Así es, porque pues de repente no hay como tanta cultura. Comentaba el entrevistado que es muy dado a que, pues sí, la urbanización se vaya empleando hacia los lados, se vaya saliendo y creciendo la mancha urbana, pero de repente pues no nos damos cuenta del daño que estamos generando a lo que vienen siendo las plantas o incluso los árboles endémicos de la región. De repente hay, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, algunos tipos de arbustos o los tradicionales huizaches que dicen, pues es que esta es una planta que incluso a lo mejor puede ser perjudicial, pero pues no nos damos cuenta que hay animales que viven en este hábitat e incluso pues no solamente dañamos la flora, sino también la fauna.
Exactamente. No somos conscientes, no lo analizamos y hacemos las cosas a la ligera y ahí es donde toda la situación se puede complicar, ¿no? Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Ahora platícanos, con la intención de proteger a los niños y adolescentes del municipio, trabajan en la primera política pública enfocada a prevenir las adicciones en los menores. Adelante.
Gracias, Anita. A casi medio año de que se implementara el Sistema Nacional de Protección Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro municipio, trabajan por implementar lo que será una de las primeras políticas públicas, comenta Edgar Iván Ramos Leaños, secretario ejecutivo de dicho sistema.
Ahora estamos trabajando en ciertos proyectos para generar lo que es una de las primeras políticas públicas que va a arrojar el sistema para que se lleven a cabo. ¿Sí me explico? Justamente cuando tengamos ya elaborado el proyecto ya bien definido, vamos a sesionar todos los miembros del sistema para que le den el visto bueno, para que le hagan las modificaciones, las correcciones que crean convenientes, y en caso de que lo vean bien, que no haya necesidad de correcciones, pues aprobarlo y subirlo como política pública para empezarlo a trabajar. Ahorita de fechas de sesión no la tenemos definida todavía, pero estamos en eso justamente.
Esta ley deberá de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y contempla disposiciones en materia de protección integral orientada a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la prevención, promoción y vigilancia de los mismos, así como la protección especial enfocada a atender y responder ante los casos en que sus derechos hayan sido vulnerados o amenazados, añadió Ramos Leaños.
Nosotros le veíamos necesario porque simple y sencillamente en Colotlán están pasando muchas cosas en nuestros adolescentes, en nuestros niños. Una de esas cosas o de esos problemas que se presentan son la cuestión de adicciones. O sea, está a flor de piel y lamentablemente esa cuestión está envenenando a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. La política pública va encaminada en ese sentido, ¿no? En protegerlos para eso. De igual manera, como Cipinas estuvo trabajando en las escuelas, haciendo actividades recreativas con ellos, pero con la intención de detectar ciertas vulneraciones, ¿no?
Además, Ana Luisa Vázquez Rivera, regidora de Asistencia Social del municipio, explicó la finalidad de Cipina, ya que es una obligación de los ayuntamientos y un derecho de los menores contar con una dependencia como la mencionada.
Es una ley que surge a fines del 2014 y, bueno, pues es una obligación que tienen tanto los estados como los municipios de instalar su sistema de protección municipal. A eso refiere principalmente lo que es IPINA, y su función principal es la de crear las políticas públicas relacionadas a la protección de los menores, bueno, y también de adolescentes. Tú sabes que lo que vienen siendo las políticas públicas son pues todas las actividades y proyectos que se diseñan y que se gestionan en un gobierno o en una administración para solventar problemáticas sociales. Entonces, la principal función de CIFINA es eso.
Además de implementar la ley para disminuir problemas de adicción, se pretenden implementar más en otros ámbitos, ya que los menores siguen siendo un rango de población susceptible a diversos problemas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos con otros asuntos. Protestan contra Ley de Seguridad Interior. Julio Ríos nos presenta el reporte.
Entonces sí, que el ejército nos apoye, pero no que no que esté haciendo las veces de policía. ¿Por qué el gobierno no capacita debidamente a los policías en lugar de sacar al ejército a la calle?
Doña Catalina González tiene 82 años y a su edad está preocupada por la Ley de Seguridad Interior. Por ello, participó en la manifestación en Guadalajara, en la que integrantes de diferentes colectivos y movimientos sociales de Jalisco expresaron su rechazo a la polémica ley. Con pancartas y con una dinámica de micrófono abierto, se quejaron de que esta norma militarizaría al país y alentaría violaciones a los derechos humanos e incluso el espionaje.
Porque estoy inconforme con la ley que aprobaron los diputados y también Peña. Bueno, todo están los diputados, pues desde luego que hacen lo que les ordena el presidente. Es una ley que no nos conviene porque quieren militarizar al país y no estamos de acuerdo porque el ejército debe de estar en los cuarteles.
Después de que fue emitida, publicada la ley, tienen 30 días la Suprema Corte de Justicia para verificar la constitucionalidad de la misma. Nosotros estamos seguros de que van a ejercerse diferentes medidas para presentar iniciativas, pues, para verificar esta cuestión de acciones de inconstitucionalidad. Y por lo pronto nosotros estamos en la calle informando, difundiendo nuestra inconformidad con esto que están aprobando y también informando y sensibilizando a la mayoría de la población, porque nos va a afectar. A final de cuentas es normalizar al ejército las calles, el ejército no está conformado para eso.
Así lo dijo Armando Bañuelos de la Asamblea Popular Ayotzinapa Somos Todos Jalisco. Explicó que esperan que la Suprema Corte de Justicia dé reversa a esta ley.
Para empezar, se legitima, se permite que el ejército haga y deshaga, ya no hay ni el debido proceso ni la presunción de inocencia de nadie. Te pueden detener solamente con la mera sospecha, y sí sabemos que en la costa de Jalisco ya fue sustraído por elementos de la Marina un dirigente de un ejido que está pues en disputa, donde quieren hacer un negocio inmobiliario muy grande.
Aclaró que ellos no promueven amparos ni reúnen firmas. Los manifestantes se concentraron en el Parque Revolución, mejor conocido como el Parque Rojo. De ahí caminaron a la Glorieta de los Niños Héroes, donde emitieron un posicionamiento y anunciaron que acordarán acciones a seguir. Entre los colectivos que participaron estuvieron la Organización del Pueblo de los Trabajadores, Juventud Comunista de México, el Partido Socialista de los Trabajadores, Cuerpos Parlantes, Partido Comunista de México, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y locatarios del Tianguis Cultural.
Sí, no quiero que los descendientes, me critiquen porque no hice lo posible por dejarles un México mejor.
Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
A continuación les invito a escuchar la sección Nubes de Papel con Elsa Morales, quien nos recomienda leer Momo. Vamos a escuchar y además aprovecho para hacerle llegar una sincera felicitación en este año a Elsa Morales, nuestro agradecimiento por su colaboración y bueno, los mejores deseos. Escuchemos entonces la sección Nubes de Papel.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de Papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de Papel. Nubes de Papel con Elsa Morales Uribe.
Este es Nubes de Papel. Es un año nuevo y con él muchos libros lo acompañan. Y para iniciar este 2018, les hablaré de un libro precioso. Este es Momo, de Michael Ende. Un poco sobre el autor. Michael Ende nació en 1929 en una ciudad alemana cerca de la frontera austriaca. Es hijo único del pintor Edgar Ende. Su padre fue la persona que ejerció más influencia en su vida y con él mantuvo siempre una fuerte relación. Sus primeros años escolares de mal estudiante transcurrieron en escuelas antroposóficas de Rudolf Steiner. Después, cursó estudios en la Escuela de Teatro de Múnich y trabajó varios años como actor. Más tarde, abandonó esta profesión para dedicarse a escribir, pues de sus palabras dice: "Escribir, para mí, es una forma de experimentar la aventura de la vida". Publicó su primer libro infantil en 1960 a los 31 años, con gran éxito. Después llegaron otros triunfos mayores, como fueron sus libros La Historia Interminable o Momo. El 28 de agosto de 1995, a los 65 años, Michael Ende falleció. ¿De qué trata esta historia? Porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Momo es una pequeña y peculiar niña que posee la maravillosa cualidad de escuchar a los demás y nada desea más que ayudar a las personas a humanizar sus vidas. Momo vive en un viejo anfiteatro a las afueras de la ciudad. Ella nunca está sola, pues tiene muchos amigos, ellos de todas las edades, niños, jóvenes y viejos. Todos ellos nunca dejan que la pequeña Momo se quede sola. A cambio, ella los ayuda sabiéndolos escuchar, y solo con eso consigue que los que estén tristes se sientan mejor, los que están enfadados solucionen sus problemas, o que a los que están aburridos se les ocurran cosas divertidas. Pero algo comienza a pasar. Algunos de sus amigos dejan de visitarla, y el tiempo parece no ser suficiente. Al parecer, los hombres grises deciden apoderarse de uno de los bienes más preciados que poseen las personas, el tiempo. Momo tendrá que emprender una aventura en donde recibirá la ayuda de sus dos mejores amigos, Gigi Cicerón y Beppo Barrendero, además del maestro Hora y su enigmática mascota, una tortuga llamada Casiopea, en donde enfrentarán a los temibles y fríos hombres grises y devolverán el tiempo a los corazones que pertenecen. Ahora bien, ¿por qué deben leer este libro? Si bien esta novela es destinada a un público infantil y juvenil, yo creo que todos deberíamos leerla y llevar el mensaje de Momo más allá. Lo primero a destacar sobre Momo son los personajes, ingeniosos, excéntricos y entrañables, dotados de un encanto que solo Ende es capaz de regalar. Desde el maestro Hora y la tortuga Casiopea hasta los hombres grises, pasando, por supuesto, por la carismática Momo, el creativo Gigi Cicerón y el misterioso Beppo Barrendero. Sus personalidades se quedarán grabadas en tu mente durante mucho tiempo. Hay que agradecerlo en gran parte a la prosa de Ende, que cabalga medio camino entre cuento de hadas y una preciosa poesía. Plasma sus ideas de una forma tan clara que es difícil no sentirse identificado al instante con los pequeños momentos que describe, tan simples como mágicos. Probablemente eso sea lo que más marca de la historia de Momo, el mensaje, un mensaje que impregna cada página de la obra y que, al terminar, te hace sentir que esta vida tan frenética no es vida de verdad. Párate a charlar con ese amigo de la infancia que siempre saludas con prisas por la calle. Permítete el lujo de llegar tarde a clase o al trabajo para desayunar algo delicioso preparado por ti mismo. Piérdete en el rincón de tu ciudad que nunca has llegado a pisar. Y por un día, no te preocupes por lo que venga después. Es la única forma de acabar con los hombres grises. Esta es una novela única sobre la importancia de la amistad, la bondad y el valor de las cosas sencillas. En definitiva, sobre lo que de verdad nos hace felices. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque no ha encontrado el libro indicado. Y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro, Momo. El autor, Michael Ende. Y lo pueden encontrar en la editorial Santillana o Alfaguara. Esto fue Nubes de Papel. Hasta la próxima.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, quien ya está en la línea telefónica para compartirnos el pronóstico del tiempo para esta semana. Raimundo, muy buenos días y feliz año.
Muy buenos días, Ana Cristina, y feliz año para todos, esperando que hayan pasado unas felices fiestas en compañía de su familia.
Lo mismo para ti, Raimundo, y pues bueno, contenta de poder escucharte una vez más en este espacio. Adelante con el pronóstico.
Así es, Ana Cristina, iniciamos con el primer pronóstico de este nuevo 2018. Mira, te comento, tenemos el frente frío número 21 sobre los estados del norte y noreste de México, que nos van a estar originando efectos de norte para los estados de Tamaulipas y Veracruz, es decir, rachas de viento, así como pronóstico de lluvias, sobre todo lluvias fuertes para los estados de Veracruz y Oaxaca, y moderadas para Baja California, Tamaulipas y Puebla, ligeras para Sonora, Hidalgo y Guerrero, entre otros estados. En cuanto al pronóstico de temperaturas, Ana Cristina, a nivel general, esperamos temperaturas menores a menos 5 grados centígrados para los estados de Chihuahua y Durango, sobre todo en las zonas montañosas, y de 0 a menos 5 grados centígrados los esperamos para los estados de Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, y de 0 a 5 grados centígrados para Tamaulipas y Michoacán. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo de despejado, con algunas nubes altas sobre todo, pero sin probabilidades de lluvia. Esperamos un ambiente cálido durante el día y de fresco al anochecer y frío al amanecer. Es decir, esperamos temperaturas máximas entre los 25 y los 28 grados centígrados y temperaturas mínimas entre menos 1 a 2 grados centígrados como temperaturas. Esperamos unos vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora y esperamos que esta condición se mantenga durante el resto de la semana, a excepción de que por ahí para el fin de semana pudiéramos tener un leve descenso de temperaturas por el acercamiento de este frente frío número 21 que avanzará hacia los estados del centro y del sur del país, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues te agradezco los detalles. Es más o menos la temperatura que hemos estado registrando, ¿verdad? Realmente no muy frías en este periodo vacacional. Y bueno, más bien frescas, no tanto frío, aunque me da la impresión de que hoy estuvo un poquito más fresco.
Así es, efectivamente, Ana Cristina, el día de ayer, el día de hoy, hemos tenido temperaturas ya bajo cero, a la intemperie hemos tenido temperaturas bajo cero, a excepción de prácticamente todo el periodo vacacional desde el día 23, 24 de diciembre hasta el día 6, prácticamente habíamos tenido temperaturas sobre cero. La percepción de temperatura un poquito más fresca era por esas corrientes de viento que habíamos tenido. Te comento, tengo el dato por aquí, los días más fríos fueron el día 2 de diciembre, que tuvimos menos 4 grados centígrados como temperatura mínima a la intemperie, y el día que más que se juntaron un poquito más las temperaturas fue el día 12. Tuvimos a las 8 de la mañana tuvimos menos 2.4, la temperatura mínima fue menos 2.2 y la mínima a la intemperie fue menos 2.9. Entonces, este fue el día en que las temperaturas estuvieron un poquito más, más cercanas y se sintió un poquito más frío. Pero fuera de ahí, como tú bien lo comentas, Ana Cristina, pues hemos tenido temperaturas de frescas a levemente frías, efectivamente.
Muy bien, Raimundo, pues entonces se esperaba un invierno frío, ¿no? Supongo que por el grado de humedad que se tenía, por la cantidad de lluvia, no sé si tenga mucha relación, entiendo que algo hay, pero hasta el momento nos ha ido bastante bien.
Así es, efectivamente se ha notado un invierno menos crudo de lo que efectivamente se esperaba. Esperamos frentes fríos cercanos a los 42 o 44 y pues apenas vamos a la mitad. Esperemos que no se recrudezca en este enero y febrero que están por iniciar.
Así es, Raimundo. Pues muchísimas gracias por el reporte. Te estaremos escuchando en una próxima emisión.
Nos escuchamos en la próxima. Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, Raimundo. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que reanudamos desde el jueves pasado nuestra programación habitual, así que están invitados a permanecer en sintonía. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.